Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Y los políticos por hacer lo posible imposible, decía Bertrand Russell. Hoy es su aniversario. Buenos días. Otra mala noche dejamos atrás, no solo porque han seguido los bombardeos entre israelíes y palestinos, y de momento Israel no parece muy interesado en alto el fuego, hasta que destruya los sistemas de ofensa de los militantes de Hamas, sino que también ha sido una mala noche para los ceutíes, para Ceuta, España, donde a nado han entrado entre 5.000 y 10.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. Parece que se está haciendo realidad, que se ha hecho realidad la amenaza del gobierno marroquí de que habría consecuencias después de que España autorizara ser tratado en un hospital de La Rioja a un líder del Frente Polisario. Así que se deja entrar a personas a nado que están suponiendo un enorme desafío logístico para atenderles en Ceuta, una ciudad de 85.000 personas de repente, con casi 10.000 en un rato, está desbordando todas sus capacidades. No se sabe muy bien qué está pasando en la respuesta española. Se habla de diplomacia también entre bambalinas, de que se envían fuerzas para atender a los inmigrantes, también fuerzas de seguridad, pero todo eso está pasando en estos momentos en los que hablamos. Con la alerta de el presidente de la ciudad autónoma ceutí, Juan Jesús Vivas.
Ceuta es España y tiene que salir de esto ejercitando quien tiene las competencias, las capacidades, sus obligaciones. Y me estoy refiriendo al Gobierno de la Nación.
Y si esperábamos un alto el fuego entre israelíes y palestinos, de momento no. Aunque es verdad que Joe Biden ha telefoneado al primer ministro israelí en funciones, Netanyahu, diciéndole que él es partidario de eso. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, insiste en que es la vía. Dice que siguen buscando el compromiso activo de las partes para lograr el cese inmediato del fuego entre israelíes y palestinos. Nuestro coordinador especial, Tor Bensland, está trabajando incansablemente con todas las partes para restablecer la calma. Mientras que otra organización mundial, la de la salud, advierte que la pandemia está lejos de terminar y que se está produciendo un enorme desequilibrio en la vacunación y que eso va a suponer un gran riesgo para los países que ahora empiezan a sentirse seguros. Fíjense en qué términos habla el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dice que el mundo está en un apartheid de vacunas. Los países de altos ingresos representan el 15% de la población, pero tienen el 45% de las vacunas del mundo, y los países de ingresos bajos y medios, que son casi la mitad de la población del mundo, apenas reciben el 17% de las vacunas. Así que la brecha es realmente enorme. Pero estos países ricos empiezan ya a vislumbrar con esperanza una mayor normalidad, incluso a quitarse las mascarillas, incluido España, como dice el director del Centro de Alerta Sanitaria, Fernando Simón.
El uso de mascarillas en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando.
En España se entiende como un riesgo lo que el gobierno propone como fórmula distinta para prorrogar los ERTEs, y es dejar las exenciones en la mitad. Ha caído como una bomba entre los interlocutores sociales esta propuesta del Ministerio, y preocupa mucho en particular al sector de la hotelería, aquellos sectores que todavía no han podido abrir del todo sus puertas. En el debate está también el sueldo de los banqueros, sobre el que vuelve a insistir la ministra y vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Mantener una enorme responsabilidad desde el punto de vista de los salarios y sobre todo vincularlos no solo a los indicadores financieros estricto senso, sino también a otros indicadores de funcionamiento de las distintas entidades, como puede ser la evolución del empleo o la calidad del servicio que se presta a los clientes.
Seguro que estos son temas de la gran tertulia de la economía hoy en Capital Radio, con el director del sector financiero del IE Business, Manuel Romera, el economista experto en tecnología e innovación, Roberto Espinosa, y el profesor de ICADE Business School, Rafael Ramiro, a las 8:20. Un minuto antes analizaremos económicamente el impacto que está teniendo esta guerra a corta escala entre israelíes y palestinos con el analista del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos, fue asesor de defensa, Oscar Elía. Y no perderemos de vista, de aquí a que abran los mercados, cómo van las fuerzas que los mueven. Hoy son fuerzas alcistas. Lo vemos en Asia, pese a los malos datos de PIB en Japón, la caída inesperada anualizada del 5,1% en el primer trimestre. Aún así está rebotando un 2% la bolsa de Tokio. Los futuros del mercado europeo vienen subiendo 6 décimas. Y los del mercado americano, los del S&P, la mitad, 3 décimas. El S&P está en los 4.171 puntos. Viene subiendo también el euro-dólar en las pantallas de XTV a 1,2170. Muy ligeramente el precio del petróleo y muy ligeramente también el precio de la onza de oro en las pantallas de Degusa a 1.870 dólares.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El martes viene claramente en positivo en los mercados financieros del mundo. Subidas que el futuro del Eurostox calcula en torno a las 7 décimas cuando abran las bolsas en poco más de una hora. En el caso americano, el futuro del S&P también viene en positivo, 3 décimas, está en los 4.171 puntos. Vamos a situar ya a los protagonistas del martes. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos una sesión que viene ligeramente hacia arriba después de que en Asia la jornada haya sido tranquila, con avances generalizados pese a ese flojo dato del PIB japonés del primer trimestre, el repunte de las infecciones en algunos países asiáticos. Los nervios en cuanto a la subida de la inflación todavía están ahí y están llevando al precio del oro, por ejemplo, a tocar máximos de 3 meses. Sin embargo, algunos analistas consultados por Capital Radio, como David Cano, el director general de AFI, creen que el alza de la inflación puede convivir con la subida de las bolsas.
No hay que temer que el repunte de la inflación fuera a provocar una caída de las bolsas, no. Seguramente una inflación al 2, 2.5, los tipos subiendo 50 puntos básicos, permitiría, sería compatible con una subida de las bolsas del 5, 6, 7%, ¿no? Y ese debe ser un poco el escenario central para los próximos 12 meses.
Los mercados esperan la publicación este miércoles de las actas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado, que podría arrojar más luz sobre las perspectivas sobre la inflación y el repunte de la economía. En la zona euro hoy tendremos PIB del primer trimestre.
Y si pensamos en los protagonistas de la sesión europea de hoy, van a estar seguro los medios de comunicación franceses.
Sí, porque ya han confirmado negociaciones exclusivas para una fusión. Los grupos de televisión privada TF1 y M6. Lo han confirmado sus respectivos accionistas que cotizan en bolsa. Ahí tenemos al gigante Bouygues y al grupo RTL, que es una división de la alemana Bertelsmann. Quieren crear un conglomerado fuerte para afrontar la competencia de las plataformas digitales. Bouygues se convertiría en el accionista de control con un 30%. RTL sería el número 2 con un 16%. Y ojo, porque podrían tener limitaciones por la concentración en el sector de televisión francés, porque los dos grupos juntos tendrían en torno al 70% del pastel publicitario.
Y en España, seguiremos hablando con Sabadell, que está vendiendo su filial en Andorra.
Sí, Sabadell controla un 51% de Banco Sabadell de Andorra y lo que quiere es, lo ha puesto a la venta, está negociando, quiere venderlo a Morabank. El resto está en manos de empresarios y familias andorranas y está previsto que la operación incluya el derecho de los accionistas minoritarios a adherirse a ella en los mismos términos que se acuerden con el Banco Sabadell.
Y luego seguimos las turbulencias en Siemens Gamesa.
Sí, ayer ya se movió en medio de especulaciones sobre una posible oferta de exclusión de bolsa. Esta mañana el diario Expansión cuenta que Siemens Energy ha contratado a Morgan Stanley para analizar distintas alternativas para Siemens Gamesa y entre ellas se incluiría una posible oferta pública de exclusión, una OPA de exclusión. También habría fichado a Deutsche Bank para realizar una valoración independiente, que es un requisito legal para sacar adelante una oferta sobre una empresa cotizada. Esta oferta de exclusión estaría encaminada a facilitar una posterior venta de activos de Siemens Gamesa, para la que ya hay distintos grupos asiáticos interesados.
¿Y saben quién tiene dinero para irse de compras? La inmobiliaria Colonial.
Pues sí, tiene una liquidez de 2.400 millones de euros y dice, por tanto, que prevé compras a partir del año que viene, en 2022. Se presentaba al cierre sus resultados con una caída del beneficio del 34% hasta 21 millones de euros, sobre todo después de vender activos no estratégicos en París y por mayores cargas fiscales.
Esto por el lado europeo. A continuación, claves del mercado americano.